Piedras, radio oyentes, tengo el placer de presentar a ustedes al distinguido escritor y periodista César Andreu Iglesias, quien traerá un importante mensaje para el pueblo puertorriqueño. Con ustedes, César Andreu Iglesias.
Amigos y compatriotas, ningún año antes como este año de 1964 se parece tanto al año de 1940. En el 1940 se pidió a este pueblo puertorriqueño que se pusiera de pie frente al poder del dinero, y se le llamó a levantar la vergüenza contra el dinero. En este año de 1964 se necesita tener mucha más vergüenza para ponerse de pie contra los poderes del dinero que quieren ahogar este pueblo puertorriqueño. Pero esta juventud puertorriqueña y estas mujeres puertorriqueñas y estos hombres puertorriqueños del movimiento pro independencia están decididos a que este pueblo se salve. Y si en el 40 se le llamó a ponerse de pie con su vergüenza para salvar a este pueblo del dominio total de las corporaciones que acaparaban sus tierras azucareras, hoy hay que tener doble vergüenza para salvar a esta tierra para los puertorriqueños. Pero esta vez, el llamamiento es distinto. Los acontecimientos en la historia jamás se repiten en la misma forma. Aquella vez se llamó al pueblo de vergüenza de Puerto Rico a votar por sus intereses en contra del poder del dinero. Ahora hay que votar en la calle, hay que darle la espalda a los colegios electorales diciendo sí, vergüenza contra dinero, no más votos coloniales. Ustedes están enterados de estas cosas que suceden aquí en Puerto Rico delante de nuestras propias narices. Aquel partido disque revolucionario en 1940. Ahora resulta que no puede ganar elecciones si no es a fuerza de dinero. Todavía el comité de Doña Fela debe más de medio millón de pesos de las últimas elecciones. No fue suficiente los zapatitos que regala y las tablitas que regala y los arrabales y los empleos y el dinero del fondo electoral. Era necesario gastar todavía más dinero, y todavía en vísperas de estas elecciones deben más de medio millón de dólares. ¿A qué se deberá? Si en el 40 ganaron elecciones sin dinero, con vergüenza, entonces ahora necesitan dinero para ganar las elecciones, indudablemente no tienen vergüenza. Amigo, esa es la diferencia entre el 40 y el 64. Y si en el 40 la consigna fue vergüenza contra dinero, hoy también en una encrucijada similar es vergüenza contra dinero, ya no. El dinero de las centrales que compraba los votos de los pobres. En San Juan no hay ninguna central azucarera. ¿Quién es que compra los votos en San Juan? Hoy se necesita más vergüenza y esa es la que tiene con creces el movimiento pro independencia como vanguardia de este pueblo. En el 1940 había una alternativa. El pueblo de vergüenza se colocó a un lado y al otro lado estaban las corporaciones y los agentes de las corporaciones y los que recibían sueldos siendo miembros de la legislatura, recibiendo sueldos de las centrales azucareras. Y eso es historia. Como empleados, como aquel famoso Echevarría, que recibió un sueldo como empleado de Serrallé y lo tenía allí de mentecato en la legislatura y decía que representaba a los obreros. Pero en aquella época del 40 había una alternativa. A un lado se colocaron los hombres y mujeres de vergüenza y a otro lado estaban las corporaciones y los pichones de corporaciones y los agentes de las corporaciones y los abogados de las corporaciones y todos los badulaques que viven a costilla del pueblo. Y el pueblo triunfó en su vergüenza e inició un ciclo en la historia de Puerto Rico. Pues amigos y compatriotas, ese ciclo se ha cerrado. Hoy no se trata ya de simples corporaciones azucareras que con el poder del dinero agarrotan a este pueblo. Hoy el gran capital monopolista americano domina la industria azucarera igual que entonces, pero se ha metido en el comercio, ha desplazado y desplaza diariamente al comerciante puertorriqueño, domina la industria. Amigos, hasta una corporación multimillonaria como la Woolworth coloca un empleado ahí delante de sus tiendas a hacer piragua para hacerle la competencia a los piragüeros puertorriqueños. Hasta ese extremo ha llegado la ambición de dominio del gran capital norteamericano en esta colonia. ¿Y dónde está aquel partido de la supuesta revolución pacífica que lo que ha hecho es traer corporaciones a Puerto Rico, americanas? Y entonces nos quieren decir que le dan empleo a los puertorriqueños, pero claro que le dan empleo. Le dan empleo para chuparle el alma y pagan la tercera parte de lo que pagan en Estados Unidos y se llevan, como es el caso de gran parte de esas corporaciones americanas, $30 por cada $100 de inversión que hacen en Puerto Rico. Esa es la labor. A eso ha desembocado toda esa revolución pacífica que en resumidas cuentas lo que ha hecho es lo siguiente. De Puerto Rico, en los últimos 15 años, ha tenido que emigrar la quinta parte de la población. Lo que esto significa es lo siguiente. Si de un país como Estados Unidos hubiera tenido que emigrar la quinta parte de la población, eso significaría que de 30 a 40 millones de habitantes de Estados Unidos hubiera tenido que salir de su país para irse a ganar su pan fuera como emigrante. En un país hostil, de una cultura hostil, con un idioma distinto, donde se linchan los negros y se atropella la población de color, como en estos momentos está haciendo la policía de Nueva York. Y a los puertorriqueños también, porque para el palo de la policía, lo mismo es la cabeza de un negro que la cabeza de un puertorriqueño. Y ahí está en la fotografía que esa misma prensa al servicio de los intereses norteamericanos está publicando. Ustedes ven esos ogros grandes con cascos blancos pateando y rompiéndole la cabeza a los negros en Harlem. Ya no es el sur. Oiga, porque nosotros creíamos que eso era en el sur. No, es en el sur, en el norte, en el oeste. Del oeste precisamente salió ese chacal criado en el nido de Hitler, que se llama Goldwater. Díganme ustedes, esa pobre gente, bendito sea Dios, que quiere ir que meter a Puerto Rico en Estados Unidos, donde se cultivan y se desarrollan ese tipo de individuos, y ese tipo de individuos porque tiene dinero y tiene respaldo de las grandes corporaciones del oeste, puede llegar a la presidencia de Estados Unidos, puede llegar. Ah, amigos, pero aquí tenemos sus local voces. Aquí están Miguel Ángel García Méndez. ¿Eh? Y Ferré. Ese hombre tan bueno, ¿ah? es un filántropo, imagínense, así cualquier filántropo ha gozado del monopolio de la producción de cemento en Puerto Rico durante décadas, de manera que cada vez que se abre un saco de cemento, ¡pum!, es dinero para Ferré. Entonces, y dígame una cosa, es que Ferré era más rico antes de la revolución pacífica puertorriqueña, ¿o es que es más rico ahora? Y el obrero puertorriqueño, ¿qué es lo que ha ganado en concreto? Ciertamente gana 45 pesos si trabaja en una fábrica, o 50, o más si es un obrero calificado. Pero entonces coge sus 50 pesos, se va a un supermercado que es de Rockefeller y de los grandes millonarios norteamericanos, coge un carrito allí con la mujer y empieza a echar en el carrito cosas. Y allí deja los 50 pesos, comprando lo que 15 años antes compraba con 25 pesos. Porque el costo de vida en Puerto Rico, de esto no se habla, pero es más alto que en Nueva York y que hasta en Miami y en Washington. Ahí tienen la prueba. Los empleados federales de Puerto Rico, los empleados de correo, tienen 12% de aumento sobre sus sueldos porque aquí no tienen que comprar abrigos, ropa de invierno. Y sin embargo, el gobierno de Washington les reconoce que si trabajan aquí y no en Nueva York, deben ganar 12% más. Eso para los empleados federales. El reconocimiento del alto costo de vida en Puerto Rico. Pero el trabajador puertorriqueño gana la tercera parte de lo que gana un obrero norteamericano. Y quieren que nosotros aceptemos esto y digamos que este es el mejor de los mundos, porque hay automóviles, y porque hay neveras, y porque hay casas y urbanizaciones para una clase media que ha surgido y que en resumida cuenta es una clase media hipotecada que debe la casa, el automóvil, la nevera y hasta el inodoro. Pero esto es lo que ciertos profesores universitarios alaban como la sociedad afluente. ¿Qué sociedad afluente? Si trasladaran esos mismos términos a Estados Unidos, que de allá vienen, pero aplicaran lo que aquí ha ocurrido, como venía diciendo antes. O sea, que la quinta parte de la población de Estados Unidos hubiera tenido que emigrar, eso hubiera representado en Estados Unidos de 30 a 40 millones de habitantes. Si a eso se le añade que una cuarta parte de la fuerza obrera de Puerto Rico tiene que montarse en un avión e ir a coger tomates y remolacha a Estados Unidos, la cuarta parte de la fuerza obrera de Puerto Rico. Si eso ocurriera en Estados Unidos, significaría que de 10 a 20 millones de trabajadores norteamericanos tendrían que ir a trabajar a Francia, o a Inglaterra, o al Canadá. Eso no ocurre. Allí sí hay una sociedad afluente, como lo llaman. Pero aquí la única afluencia para los trabajadores en la puerta abierta de la emigración y del trabajo por ajuste en los campos de explotación agrícola norteamericana. Eso es, a eso hemos llegado. Pero si después de eso, después de haber tenido que emigrar la quinta parte de la población, y si después de tener que salir de aquí todos los años la cuarta parte de la fuerza obrera de Puerto Rico, todavía nos encontramos con que existe el mismo porcentaje de desempleo que existía en 1940. 13% de los trabajadores están desempleados. Eso es en general. Pero hay pueblos donde el 18 y el 20% de los trabajadores están desempleados. En este año no, se acercan las elecciones y empiezan los caciques, porque esa es otra cosa. Se creía que aquello iba a ser el fin de los caciques. Y ahora tenemos en San Juan, no hay ni que nombrar. ¿Quién se levanta contra Doña Fela en un comité municipal que está integrado por empleados de Doña Fela? Bendito sea Dios, y a eso le llaman democracia. ¿Y en Yabucoa quién manda? Un cacique. ¿Y en Manatí quién manda? Un cacique. Y así en todos los pueblos. Esto es el gobierno del caciquismo, del continuismo y de la politiquería barata. Entonces, ¿dónde está la actitud de vergüenza? Repudiarlo. Porque no hay alternativas. La otra alternativa es ese partido de los millonarios, Ferrer y García Méndez. Eso lo que quieren es ir atrás al Puerto Rico de antes del 40. No, nosotros no queremos ir atrás. Nosotros defendemos las conquistas de este presente. Y si peleamos, peleamos porque queremos más para el pueblo. Sí, pero no queremos un mantengo ahí para mantener el hambre, que es lo que se hace en Puerto Rico. 600.000 personas reciben y se sostienen en parte o en su totalidad con el mantengo. Y no conforme con toda esa maquinaria, no conforme con todo eso, entonces crean un fondo electoral. que es como decir un barril de tocino. Y dice, muchachos, vengan para acá que hay tocino para todo el mundo. Metan la mano. Y entonces, yo no quisiera tocar este punto porque es delicado. Y esta tribuna no se levanta para atacar a nadie. Aquí los únicos hombres que se atacan son a los yanquis, que son los enemigos de Puerto Rico. Esta es una trinchera de ideas. Y como trinchera de ideas, discutimos las posiciones de los hombres. Pero cualquier puertorriqueño, todo puertorriqueño para nosotros es un hermano. Si está equivocado, es para ponerlo en lo correcto. Esa es nuestra actitud. Porque lo que nosotros creemos es que en este momento de 1964, aquí hay que iniciar una revolución moral para declarar que este pueblo no se vende con mantengo. Que ahora sí, que se pone de pie con su vergüenza contra el poder del dinero, cualquier clase de poder, incluso el fondo electoral. Aquí no hay fondo electoral. ¿Cómo es posible, señor? ¿Cómo es posible, señores, que Muñoz Marín, que tiene el control total de la vida política de este pueblo, que le permiten los yanquis aquí para que él juegue con esto? Y que vapuleó a la independencia y dijo que la independencia estaba muerta, que él la había enterrado. Y resulta que lo que él enterró fue otra cosa. La independencia está viva, como siempre lo ha estado, en el corazón y en el alma de todos los puertorriqueños. Ese mismo hombre, entonces, resucita un partidito independentista cuando lo necesita. Cuando lo necesita él, no la independencia. Y tenemos que estar claros en esto. Las fuerzas de independencia se unieron y se han unido frente a una realidad que es también la realidad a que se enfrenta el pueblo todo de Puerto Rico. Aquí no hay alternativa para los hombres decentes en Puerto Rico. Votar por el Partido Popular ese transformado en maquinaria politiquera de Doña Fela y demás es votar el voto. Y entonces votar por el partido de Ferrer y de García Méndez, ¿qué? Pues eso es desechar el voto. Entonces, ¿qué alternativa hay? Hacerle el juego a Muñoz Marín, que cuando quiso un partidito de la independencia, entonces dijo, mire muchacho, aquí está el barril de tocino, puedes meter la manito también. No, señor, con eso no se hace independencia, sirviendo de instrumento politiquero. ¿Y todo para qué? Para servirle a Estados Unidos en una comisión que 64 años después se supone que viene a estudiar la cuestión del estatus para informar al Congreso. ¿Y todo para qué? Para tratar de paralizar la acción anticolonial de las Naciones Unidas. ¿Vamos nosotros a servir de soquete en eso? No. El movimiento pro independencia no pretende abrogarse la opinión del pueblo de Puerto Rico. El movimiento pro independencia se ha definido como la vanguardia patriótica. No representamos al pueblo de Puerto Rico ni hacemos alarde de representar al pueblo de Puerto Rico. Desgraciadamente el pueblo de Puerto Rico todavía está dormido, todavía está anestesiado con el mantenguito y doña Felita y el otro caciquito y toda esa podredumbre carnavalesca electoral colonial. Por eso es que nosotros decimos, pueblo de Puerto Rico, despierta. Esa es nuestra misión. Somos la vanguardia patriótica. Y lo que le estamos diciendo a este pueblo es, repudiamos ese voto chiquito, ese voto infeliz, ese voto que nada resuelve. ¿Qué resuelve ese voto? Elegir a doña Fela. Pero miren que se necesita a estas alturas molestarse y salir de su casa para ir a elegir a doña Fela, para que ella se pinte las uñas, para que actúe como reina y para que no haga nada. Para eso es el voto, para elegir a este y derrotar a aquel. Pero no, ese no es el voto que nosotros queremos. Nosotros repudiamos ese voto. Y lo repudiamos porque queremos un voto completo. Ya basta de juego. Aquí las tarifas marítimas se aumentan cada día, aumentando el costo de vida del pueblo. Y el voto ese puede resolver algo con las tarifas navieras. Esos son los navieros allí en Washington. ¿Quién los eligió? ¿Los eligió algún pueblo puertorriqueño? No, sin embargo ellos, sin voto alguno, decretan aumento y aumento en las tarifas marítimas en Puerto Rico. Y el voto, ese voto chiquito, colonial, no resuelve nada. Entonces por ahí, los gánsteres que están por ahí y que tienen el negocio de drogas en Puerto Rico, un negocio que es el más grande negocio de free enterprise que hay en Puerto Rico, porque eso sí que es gran negocio. Usted compra por allá la droga y a ese mismo libra de droga le saca cerca de medio millón de pesos. Mire qué negocio. Eso es un negocio organizado para destruir y degenerar a la juventud puertorriqueña. Aquí en San Juan hay ya más de 15.000 adictos conocidos. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde viene todo ese tráfico de droga? Y todos esos gánsteres que viven en los buenos hoteles, ¿sabes? Que es el gran negocio de millonarios. Pues viene de allá. Y el voto ese que se dé en Puerto Rico no le puede decir, usted es un visitante indeseable, no puede entrar a Puerto Rico. Porque quien dice eso es Washington. Y Washington es el que dice quién entra en Puerto Rico y quién puede salir. Por eso es que hay tantos individuos indeseables que últimamente nos han caído encima. Como una plaga. Como una plaga. Y esos también están desplazando al puertorriqueño. Hombre, es tiempo ya de que el boricua despierte y defienda lo suyo. Nosotros no estamos llamando a defender al movimiento pro independencia. Nosotros no estamos llamando a defender a Mary Brás. Nosotros no estamos llamando a votar por Mary Brás ni por nadie. Nosotros le estamos diciendo a usted, hombre puertorriqueño, defiende eso que es tuyo, no te lo dejes arrebatar, ni por los yanquis, ni por ninguno que venga a Puerto Rico. Y amigos y compañeros, ese voto chiquito no le puede decir a tanta gente indeseable, usted no puede entrar aquí, porque esta es mi casa. No, si esta es la casa de los amos, y los amos son los americanos, son los que mandan. Y el almirante, capitán o lo que sea, dice, nosotros queremos toda esta tierra de Vieques. ¿Quién eligió al almirante ese que dispuso eso? ¿Lo eligió alguien con sus votos? ¿Lo eligió alguien? No, ¿a quién eligió el pueblo de Vieques? Es a ese alcalde que está allí. Y resulta que ese alcalde ahí tirando, le van quitando la tierra y la gente Y él todavía dice que los americanos son buenos, que no hay que excitarse mucho, que los independentistas, que patatín, que patatán. No, hombre, no. ¿Para cuándo lo va a dejar? El almirante ese que le quita la tierra en Vieques no recibió un solo voto en Puerto Rico. Pero los puertorriqueños que dieron su voto y que eligieron a esa gente y eligieron a esa gente de la legislatura, resulta que esa gente de la legislatura ahí de Puerto Tierra no puede decir nada. Si el almirante dice necesitamos a Vieques y después dice necesitamos más tierra en Ceiba, y pueden seguir así. Y aquí hay tantos soquetes que dicen que sí, que está bien, que nos tiren al agua. No, hombre, no. No, 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 no. Esto tiene que resolverse. El puertorriqueño, sí, efectivamente, basta ya. Este es un pueblo de paciencia, claro, de paciencia. Y hay que tener paciencia y hay que utilizar inteligentemente la fuerza. La fuerza que tenemos, que es poca, frente a esa gran fuerza que tienen los americanos. Aquí no hay ninguna actitud suicida. Aquí no hay ninguna actitud de sacar una Jane para ponerse a pelear con un hombre con la ametralladora. No, 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 pueden dormir tranquilos. La lucha del movimiento pro independencia. Esta nueva lucha de independencia recoge toda la experiencia pasada y está aquí para dirigir a este pueblo a la conquista de la independencia. Está aquí para dirigirlo inteligentemente, a base de la experiencia histórica, resuelto y decidido que la historia está de nuestra parte, que no hay nadie ni nada que se pueda oponer al destino de independencia de este pueblo. Y por eso el primer paso en esta lucha nueva de independencia es la huelga electoral. Es darle la espalda en estas elecciones a esos colegios electorales donde lo que se va a votar es el voto chiquito que nada resuelve. Y unirse a nosotros en la calle, a votar en las plazas, por el voto grande, por el voto soberano que se necesita en Puerto Rico, poniéndose de pie, como siempre lo ha hecho este pueblo en las horas decisivas de su historia, y gritando vergüenza contra dinero, vergüenza contra dinero. Puerto Rico, libertad, huelga electoral.
¡Viva Rosí! ¡Yankees no! ¡Viva Rosí! ¡Yankees no! ¡Viva Rosí! ¡Yankees no! ¡Viva Rosí! ¡Yankees no!
¿Han escuchado ustedes al escritor y periodista César Andreu Iglesias? Antes de proceder a presentar el orador de turno, quiero recordarles a las distintas personas encargadas del periódico Claridad y a las misiones que pasen a recogerlos por nuestras oficinas. Ahora corresponde el turno al último orador de la noche, al secretario general del Movimiento Pro Independencia, quien ha venido desplegando a través de la isla en su gira en la campaña por la huelga electoral, visitas a barrios y barriadas y a pueblos para orientar a los distintos dirigentes independentistas y para llevar la voz de la huelga electoral. Me refiero al compañero Juan Mari Brás. Con ustedes, Juan Mari Brás.
Duro. compatriotas, compañeros reunidos en esta magna concentración del movimiento pro independencia, compatriotas todos que nos escuchan a través de la radio. Culmina en la noche de hoy la primera fase de una ardua campaña de educación política que bajo la consigna de Despierta Boricua, defiende lo tuyo, y tras el objetivo de la huelga electoral han iniciado conjuntamente las organizaciones patrióticas de Puerto Rico en los últimos 2 meses a través de toda la nación. En el curso de estos 2 meses hemos llamado a la conciencia y al corazón directamente desde la tribuna en los barrios y los pueblos de Puerto Rico de unas 200.000 personas que han escuchado el mensaje independentista de la huelga electoral. Hemos llevado a la conciencia del pueblo la verdad del planteamiento independentista en una multiplicidad de formas ideadas por el genio creador del patriotismo puertorriqueño, que no puede competir con las maquinarias burocráticas oficiales de los partidos pagados por el régimen en términos de utilización de los recursos masivos de comunicación como la televisión y la radio y la prensa, porque no tenemos el dinero que fluye de las grandes corporaciones ni el dinero que fluye del régimen que subsidia a los partidos, pero para compensar esa falta de dinero hay mucho genio creador, mucha voluntad de lucha, mucha capacidad organizativa que ha convergido en esta vanguardia patriótica para producir la formidable campaña de orientación pública que se está desplegando por todo el país con la participación activa de los sectores más alertas de la nación puertorriqueña. Esta noche veíamos regocijados cómo la juventud del MPI, vigorizada en un espíritu de lucha, producto de la comprensión cabal que tiene esa juventud de que somos la esperanza y tenemos la razón, la juventud y junto a ella el sector femenino del movimiento pro independencia, la Secretaría de Acción Femenina, organizaron conjuntamente esa formidable manifestación que recorrió las calles principales de Río Piedra en las primeras horas de la noche de hoy, reflejando en todo el desfile por la avenida Ponce de León la fe inquebrantable de los que componen esta vanguardia patriótica en los objetivos que nos hemos trazado y su triunfo inexorable. Cuando veíamos lo bien que la Secretaría de Acción Femenina organizó conjuntamente con la juventud ese magnífico desfile, y cuando vemos converger en esta plaza al liderato del movimiento pro independencia en la capital y las ciudades y pueblos vecinos en una demostración palpable de que a nosotros no hay nada que pueda impedirnos continuar adelante en nuestra lucha. Sentíamos la inmensa satisfacción del deber cumplido, de realizar que la vanguardia patriótica puertorriqueña ha estado llevando a cabo su obra a cabalidad y que empieza a producirse en términos de una organización masiva el fruto de ese trabajo esforzado de varios años, en los cuales se ha ido sentando la base sólida de una organización que le sirva de vanguardia a este pueblo. Y así se va cumpliendo el análisis que hizo el Movimiento Pro Independencia en el documento que le sirve de guía a su teoría y su acción, la tesis política, en todos los aspectos. Y cuando decimos se va cumpliendo el análisis, ese cumplimiento se va manifestando tanto en el análisis que la tesis hace de la realidad externa a nosotros, al MPI como organización, como de la realidad de nuestra organización, de la realidad nacional, como de la realidad internacional, de la realidad política, como de la realidad económica, de toda esa gama de manifestaciones del desenvolvimiento social del pueblo puertorriqueño, va desarrollándose el ritmo histórico que produce el cumplimiento del diagnóstico certero que ha hecho la vanguardia patriótica puertorriqueña. Y no es porque nosotros seamos adivinos, ni mágicos, ni brujos. Se me preguntaba esta tarde por un amigo en San Juan: ¿qué van a predecir ustedes esta noche? Porque ustedes son medio adivinos. Y un día predijeron que se iba a presentar el plebiscito al día siguiente, y así ocurrió. Y otro día predijeron que se iban a llevar los obispos americanos de Puerto Rico, y así ocurrió. Y contestaba yo a ese amigo: no es que seamos nosotros adivinos, ni pretendamos serlo, ni que tengamos facultades extraordinarias de índole alguna. Dios nos libre de tal pretensión. Pero es que la política es una ciencia social que tiene acumulada una experiencia de siglos, que da margen a que se pueda canalizar la acción de los pueblos mediante la utilización de esa experiencia acumulada en los siglos y la aplicación a las particulares circunstancias de cada época y de cada pueblo, de todo ese cúmulo de experiencia histórica que tiene la ciencia política. Hasta ahora, en Puerto Rico, nuestro aislamiento colonial de pueblo nos había condenado a un analfabetismo craso en los debates políticos del país. La política como ciencia, la política enfocada en la perspectiva de esa experiencia acumulada de los siglos, era solamente patrimonio exclusivo de un grupo de teorizantes en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad. Y ese grupo de teorizantes, ese grupito de intelectuales de la ciencia política, llegaron a creer que era incluso ofensivo para ellos el que se les confundiera con políticos, en tanto político para aplicar su conocimiento a la realidad puertorriqueña. Era una especie de torre de marfil inaccesible al pueblo, y ellos inaccesibles también, en donde refugiaban la abstracción con que querían desarrollar el conocimiento de la ciencia política. Pero el movimiento pro independencia de Puerto Rico, el nuevo independentismo, tiene a su haber en el desenvolvimiento social de nuestro pueblo haber trabajado intensamente para aplicar los conocimientos milenarios y centenarios de la ciencia política a la brega diaria del trabajo esforzado de este pueblo por su liberación. Y no es sino una consecuencia muy elemental y lógica de ese nuevo enfoque de trabajo político el que nosotros podamos diagnosticar las realidades con el grado de precisión con que todos los conocedores de esta ciencia pueden diagnosticarla a grandes rasgos en todos sitios de la Tierra. Así, hace 2 años, se dijo en la Plaza Barceló de Barrio Obrero que se precipitaría al día siguiente la confesión por parte de los portavoces del régimen del fracaso estrepitoso del Estado Libre Asociado como solución política al estatus político de Puerto Rico. Y fue al otro día cuando el propio gobernador de la colonia y el hoy presidente de los Estados Unidos, a la sazón vicepresidente Lyndon Johnson, conjuntamente confesaron a Puerto Rico y al mundo el fracaso del Estado Libre Asociado como solución al estatus político de Puerto Rico, cuando aceptaron que el país no había resuelto aún el estatus político y que había que iniciar un procedimiento para resolver el estatus político. Eso estaba analizado sistemáticamente en el planteamiento medular de la tesis del MPI, porque es conocimiento elemental que cualquiera que haga un análisis político de la realidad puertorriqueña puede alcanzar que ese régimen jurídico del estatus del Estado Libre Asociado no tiene ni ha tenido base alguna de índole jurídica que pueda justificar el que se haya pretendido llamarle un estatus de dignidad soberana para el pueblo de Puerto Rico. Pero entonces la confesión se limitaba a aceptar que no era adecuado el engranaje jurídico del Estado Libre Asociado. Y recuerdan la legislación de cosmético de que habló Muñoz Marín, de ponerle lápiz de labio, colorete al Estado Libre Asociado. Lo que se pretendía era meramente remendar un poco el aparato jurídico y político para mantener intacta la estructura económica y social, que es donde está la raíz del coloniaje que sufre Puerto Rico. Se ha dicho a lo largo de los 2 años que van desde entonces hasta ahora que lo que hay es que aclarar la situación jurídica y política, pero que el régimen económico prevaleciente es justiciero, que el régimen económico prevaleciente es beneficioso para el pueblo de Puerto Rico y que el régimen económico prevaleciente no debe cambiar en absoluto. Contrario a esa afirmación, ha dicho sistemáticamente el MPI en la tribuna, en la tesis, en su órgano Claridad, en su carta semanal, en los pronunciamientos oficiales de sus organismos deliberativos y políticos, que todo cuanto constituye la estructura jurídica del Estado Libre Asociado no es sino una manifestación superficial de una dominación económica que va corroyendo los cimientos mismos de la nacionalidad puertorriqueña desde el punto de vista económico y consecuentemente desde los demás puntos de vista, y que lo que hay de injusto y de profundamente abusivo en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico es precisamente el régimen económico prevaleciente. Es la relación de fuerzas económicas que ha permitido el coloniaje. Es la penetración y la absorción y todo cuanto constituye el proceso imperialista. Pues ahora empiezan a darnos la razón a nosotros. Y ya empiezan portavoces del propio régimen colonial. Y eso es lo nuevo que hay este año y no había en el 62, ni había en el 63. Los propios portavoces del régimen, los más altos portavoces financieros del régimen, el doctor Carlos Lastra, secretario de Comercio del pomposo Estado Libre Asociado que mañana cumple 12 años, y el señor Rafael Durán, sucesor de Moscoso en Fomento y administrador de Fomento, han hecho pronunciamientos en las últimas semanas indicativos de que no tienen más remedio los portavoces del régimen colonial en Puerto Rico que aceptar el fracaso estrepitoso que desde el punto de vista económico se precipita sobre el pueblo puertorriqueño en el orden económico, así como no tuvieron más remedio que aceptar el fracaso político del Estado Libre Asociado en su día. Nosotros anticipamos las declaraciones del secretario de Comercio, Carlos Lastra, cuando en una conferencia de prensa en San Juan, a raíz de las inscripciones de electores en enero pasado, señalamos que había un informe confidencial en el gobierno de Puerto Rico que concluía que las negociaciones sobre tarifas que estaba proyectando Estados Unidos con los países del mercado común europeo amenazaban con destruir el programa de industrialización de Puerto Rico. Nosotros señalamos que aquel estudio todavía era parco, en el enjuiciamiento que hacía de los efectos onerosos que tendría sobre la precaria economía colonial el nuevo régimen tarifario que Estados Unidos estaba proyectando en sus acuerdos con la Europa Occidental. Se descubrió la verdad de la existencia de ese informe y lo tuvieron que confesar. Y ha tenido que ir el gobernador de la colonia varias veces a Washington, y ha tenido que ir el secretario Lastra, y han tenido que movilizar idas y venidas, buscar soluciones, buscarlas desesperadamente. Y finalmente, Carlos Lastra ha tenido que aceptar, el secretario de Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha tenido que aceptar en una conferencia de prensa en estos días pasados, y por eso Claridad lo aplaude en su última edición que está circulando esta noche, ha tenido que aceptar que la independencia es lo único que puede impedir que Puerto Rico se vea afectado fundamentalmente por el reajuste de tarifas que es inminente que Estados Unidos haga en los Estados Unidos, en Europa Occidental, en las conversaciones que están teniendo lugar. Pero claro, Carlos Lastra acepta eso como intelectual, como economista, y dice que no está a su alcance la decisión política que conllevaría, consecuentemente, ese análisis que él hace como intelectual y como economista. Y como prevalece en el primitivismo en que funciona el aparato colonial esa dicotomía entre la función del intelectual y la función del político de oficio, no hay la sincronización. Y ahora, en el mundo de ayer y en el mundo de hoy, se suceden las informaciones de que el administrador de Fomento, Rafael Durán, ha dicho en una solicitud para que se le den ciertas concesiones a una compañía petrolera del oeste de los Estados Unidos, de modo que esa compañía pueda establecer aquí un gran complejo petroquímico que proyecta Fomento. Ha dicho en el documento solicitando la aprobación de esa autorización el jefe de Fomento de Puerto Rico que si no le dan esa autorización para iniciar ese proyecto petroquímico como sustituto de todo cuanto se ha hecho en el programa de industrialización del gobierno desde Moscoso para acá, que es inminente. Sucesor publica al mundo entero la confesión del fracaso del programa de industrialización de la colonia. ¿Y qué es lo que dice Durán en apoyo de su tesis del fracaso. Pues no dice nada que no esté en la tesis del MPI. Todo lo que dice está predicho en la tesis del MPI. Que el desempleo en Puerto Rico continúa siendo igual que cuando se inició el programa de industrialización de la colonia. Señores, eso lo acaba de confesar el jefe de Fomento. Y a nosotros nos decían que estábamos siendo exagerados. Unos intelectualitos de ahí de la universidad decían el otro día, enjuiciando la tesis del MPI, que era exagerado eso, de mantener que aquí no se había resuelto ni siquiera en parte el problema del desempleo. Porque eso es lo que dice la tesis del MPI, que no se ha resuelto ni siquiera en parte. Que a pesar de la emigración extraordinaria que ha habido en todos estos años, y a pesar de las enormes inversiones de dinero de Estados Unidos con privilegios fantásticos que se han hecho aquí, el desempleo sigue siendo el mismo. Y eso que nosotros hemos dicho y repetido en la tribuna y en la prensa y en todos sitios, lo confiesa el jefe de Fomento hoy, según se informa por el periódico El Mundo, y que no se ha resuelto, por tanto, el problema de Puerto Rico. Y dice el señor Durán que la precipitación de la crisis se deberá a dos factores. Primero, a que los inversionistas que establecieron sus fábricas atraídos por el paraíso contributivo de la exención de 10 años, tan pronto se les cumple el periodo de exención, se vuelven para los Estados Unidos. Y segundo, porque los emigrantes puertorriqueños en los Estados Unidos empiezan a regresar a Puerto Rico. Y que por tanto, si eso sigue ocurriendo, de que los inversionistas se vayan cuando termina el periodo de exención y los emigrantes vengan, va a haber un colapso de la economía de Puerto Rico. Amigos míos, pero eso no es lo que está predicho en la tesis política del MPI. Si precisamente lo que indicamos nosotros en el análisis de la situación puertorriqueña es que se ha planeado un programa de industrialización